Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaqefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Sadali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Y comenzamos el programa escuchando las aleyas 66 y 67 de la sura de Yasin.
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون.
Si quisiéramos, les apagaríamos los ojos. Entonces se abalanzarían a la vía, pero ¿cómo iban a ver? Si quisiéramos, les clavaríamos en su sitio de modo que no pudieran avanzar ni retroceder.
En el programa anterior les explicamos el destino de los culpables en la corte divina en el día de la resurrección y cómo sus propios órganos darán testimonio en contra de ellos por haber usado mal estos órganos para cometer pecados. Las aleyas que les recitamos ahora significan que el castigo de los pecadores no se difiere solo al día de la resurrección, ya que si Dios, el misericordioso, lo desea, están sujetos al castigo durante la vida transitoria del mundo mortal. Por ejemplo, si Dios lo desea, Él pondría un velo sobre los ojos para privarlos de la vista, impidiéndoles así caminar por el camino recto. El significado aparente de la ley, si hubiésemos deseado, habríamos borrado sus ojos, es borrar de tal manera que no quede ninguna señal de los ojos, ninguna marca de un ojo que existió en ese lugar. Como queda claro en la siguiente parte de esta ley, si tuvieran que seguir el camino en este estado ciego o sin ojos, no podrán ver nada. Entonces, ¿cómo pueden uno ir por el camino correcto cuando los ojos están totalmente eliminados? La ley 67 significa decir: si Dios el Todo Misericordioso lo desea, Él puede desfigurar a los pecadores. Significa quitar la forma hermosa de una persona y convertirla en una bestia fea. La frase en esta ley en su lugar significa que Dios Todopoderoso es capaz de hacer esto sin demora alguna. Y si esto sucede, el camino de seguir adelante o retroceder se cierra. En otras palabras, no pueden avanzar ni retroceder. Quizás estos dos castigos también se refieren al día de la resurrección, porque aquellos que habían muerto en estado de incredulidad y sin arrepentirse de los pecados no pueden encontrar el camino al paraíso, que es el camino de la dicha eterna. Por lo tanto, en el día de la resurrección, los pecadores están atrapados en una confusión total. Ellos no tienen el poder de moverse o escapar del castigo de Dios como resultado del mal de sus actos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, no somos inmunes a la ira divina en la vida transitoria del mundo mortal.
Y es solo la misericordia infinita de Dios que les da a los pecadores un cumplido respiro y tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de los actos malvados, para arrepentirse y reformarse a sí mismos. Segundo, no debemos abusar de nuestros órganos para cometer pecados y errores que puedan privarnos de las bendiciones de la vista y otros sentidos, ya que es sólo la misericordia de nuestro Creador amoroso quien no ha privado a los culpables del derecho a rectificar los errores a través del arrepentimiento y reforma.
Ahora escucharán la ley 68 de la sura de Yasin.
A quien prolongamos la vida, la hacemos encorvarse. ¿Es que no comprenden?
Esta ley significa decir, lo primero que se debe entender es la debilidad del hombre para anhelar una vida larga. Aunque Dios tiene el poder de conceder esta solicitud, quiere que la humanidad aplique la razón para reflexionar sobre el proceso natural del envejecimiento que ha decretado, ya que a medida que la edad avanza, la energía física se agota, incluso la memoria. En otras palabras, debemos entender que después del nacimiento comenzamos a crecer hasta que alcanzamos cierta edad. Cuando la debilidad aumenta y el descenso comienza con el proceso del envejecimiento. Esto nos ayuda a entender que nuestro alimento está en las manos de Dios, que solo nos da fuerza y la recupera. Esto significa que en lugar de soñar con una vida larga, debemos entender que cada momento de nuestra vida es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, hacer el bien y abstenernos del mal. Incluso los gobernantes más poderosos y las personas más ricas están sujetas al proceso del envejecimiento y a la debilidad física que conlleva. Por lo tanto, antes de que el envejecimiento y la discapacidad se pongan al día, necesitamos reformarnos nosotros mismos en lugar de caer en la esperanza irreal de una vida larga y una fuerza renovada.
De estas leyes aprendemos que, primero, la longevidad no significa crecimiento de la fuerza, sino regresión en la energía, ya que cuanto más larga es la vida, más débiles son las facultades físicas y mentales. Segundo, la vida humana es limitada, aunque los deseos sean muchos, así que quien gane la mayor cantidad de beneficios de su vida limitada es el ganador. Y tercero, la salvación radica en pensar correctamente y reflexionar adecuadamente, pero lo que hace que una persona pierda el periodo de la juventud es, de hecho, la causa de la miseria y la autodestrucción.
Ahora escucharán las aleyas 69 y 70 de la sura de Yasin.
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
No le hemos enseñado la poesía, que no le está bien. Esto no es más que una amonestación y un Corán claro, para que advierta a todo vivo y se cumpla la sentencia contra los infieles.
Después de que las aleyas advierten a los pecadores y negadores de Dios y del más allá, la ley número 69 refuta la acusación de los politeístas contra el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Los árabes paganos primero acusaron al profeta y las palabras de Dios que recitó como magia, cuando vieron que a pesar de su propaganda, las enseñanzas del Islam estaban ganando terreno y ganando adeptos. Los árabes paganos, al darse cuenta de que su acusación sobre la magia se había vuelto vieja, hicieron otra acusación falsa y llamaron al profeta un poeta, ya que la poesía es imaginación, fantasía e ilusión, alejada de la realidad. Pensaron que de esta manera minarían las palabras divinas del Sagrado Corán. Por lo tanto, Dios Todopoderoso refuta su acusación, diciendo que su revelación es la escritura celestial manifiesta, que aclara todo a aquellos que buscan la verdad y es un recordatorio para la humanidad de alejarse de la falsedad, los pecados, los deseos carnales y las insinuaciones de Satanás. La siguiente ley significa decir que una señal para que el corazón esté vivo es la aceptación de la verdad, ya que los profetas y las palabras de Dios que predican son la fuente de la conciencia y la inteligencia espiritual, y al mismo tiempo la argumentación completa contra los muertos de corazón, es decir, los incrédulos. En otras palabras, el Corán ha considerado la fe como vida y a los creyentes como los vivos y los incrédulos como los muertos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Sagrado Corán no es poesía a pesar de su impecable elocuencia y tampoco el profeta era un poeta complaciente en fantasías, como se desprende de la verdad manifiesta y de las realidades intemporales del Sagrado Corán, que se basa en la sabiduría y la lógica. Segundo, aquellos que no aceptan la verdad manifiesta son personas muertas, incluso si parecen estar vivos, ya que el valor de una persona depende de la pureza del alma. Y tercero, por lo tanto, las personas que tienen fe verdadera están vivas y llevan la vida real, mientras que los incrédulos son en realidad personas muertas, ya que sus corazones no responden a la verdad manifiesta. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
¿Qué opinas? Ruptura de la coalición de Petro en el Congreso.
El presidente colombiano Gustavo Petro, desde el inicio de su gobierno, armó una coalición con varias castas políticas tradicionales. Los partidos liberal, conservador y de la U, con unas de las bancadas más numerosas en el Congreso, se declararon de gobierno a cambio de cuotas burocráticas. El resultado más importante de la coalición fue la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, eje central de la política gubernamental. Petro también consiguió la aprobación de la reforma tributaria, pieza clave para las reformas del cambio y los proyectos sociales. Pero con tan pocas coincidencias en las finalidades y ninguna ideológica, era previsible que la coalición haría aguas en cualquier momento.
El cambio de ministros, donde Petro reemplazó a integrantes de los partidos tradicionales, ¿ha sido conveniente o no?
Se había podido ir con unos dos o tres y luego ir mejorando algunas cosas y haber hecho el cambio con los otros, pero de una me parece que fue muy brusco.
Esa amalgama que él hizo para conformar, para llegar al gobierno, pues tenía que reflejarse en la constitución de su gobierno en términos de lo que tradicionalmente se llama la cuota de favores a través de ejercicios burocráticos. Entonces se filtran, y uno lo dice con toda la tranquilidad, a través de este escenario progresista, entre comillas, unos sectores de la derecha con los cuales había hecho unos acuerdos de, efectivamente, de apostarle a unas transformaciones. Entonces la transformación de esas burocracias en los ministerios obedece a que efectivamente entró en crisis esas tales alianzas de entrada.
Me parece oportuno porque era el momento para empezar a gestar los cambios.
Yo pienso que ahí el presidente mostró autoridad y mostró que quiere verdaderamente un cambio para el país.
Los cambios son convenientes en la medida del contexto de la situación política nacional. Los nuevos ministros, pues, toca esperar un poco resultados de su labor. Los anteriores ministros hicieron muy buena labor también, la doctora Carolina Corcho, por ejemplo, en salud, la gran defensora de la reforma de la salud. Yo lamento que ella haya sido retirada del ministerio, pero digamos que fue una factura también que le pasó la política colombiana y ese intento de nuestro presidente de construir consenso en torno a las reformas.
Varias fueron las razones por las que se rompió la alianza entre Petro y las fuerzas tradicionales. La gota que derramó un vaso que, en realidad, nunca estuvo lleno, fueron las profundas diferencias sobre la reforma a la salud. Las reformas del presidente se oponen abiertamente a los intereses de los líderes políticos que dijeron ser parte de la alianza. Para algunos, la ruptura debilitó a Petro, para otros, definirá con claridad el posicionamiento de izquierda de su gobierno. En todo caso, se trata del primer viraje notorio en las políticas y estrategias gubernamentales de Petro.
¿Crees que el gobierno de Petro ha girado más hacia la izquierda?
Petro ha girado en lo que nosotros hemos creído siempre, en el progresismo. Y cuando uno mira al país desde progreso, tiene que hacer cambio y tiene que tomar decisiones que para algunos son trascendentales, pero que para otros puede causar cierto talle.
Lo que se ha producido da una idea de que es más de centro izquierda que de izquierda.
Lo que todos necesitamos es progreso, desarrollo, oportunidad, empleo, bienestar social, ambiental, todo esto. Y esto no tiene ninguna ala que sea izquierda o derecha, ¿no? Esto es un derecho y un deber para todos los ciudadanos.
Le ha dado como más beneficios a la gente con escasos recursos o a aquellas personas que no tienen un buen nivel económico. Mientras que, digamos, a las clases altas o a las clases medias sí se les ha dado un poco más duro.
Mantiene la misma línea que es la socialdemocracia, que a la vez es el eje transversal de toda esta juntanza denominada pacto histórico.
Él sí se ha movido más hacia la izquierda, digo yo que como atrincherándose, porque como se siente atacado por la oposición, entonces él busca a la gente de su confianza para tener la oportunidad de hacer sus planteamientos, de defender sus reformas, pero sí se ha movido.
No existe una izquierda real en términos filosóficos, en términos ideológicos, en términos políticos y en términos éticos. No existe una izquierda, existen un remedio de izquierda y unos malos remedios de izquierda. Es más, hasta el mismo Petro en muchas ocasiones se ha pronunciado que no es de izquierda.
La política desde él sigue siendo igual y sigue mejorando.
La izquierda plantea la transformación de las estructuras políticas, económicas y sociales de un país, de un Estado. En cambio, los partidos que se autodenominan progresistas es algo así como muy, muy folclóricamente se dice hagámonos pasito. O sea, póngale a las cadenas de los esclavos unos pañitos para que no les apriete tanto. Esa es la lógica de los países progresistas, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, y podemos ver qué movimiento progresista que ha tenido un ejercicio político haya hecho realmente transformaciones estructurales que demanda la construcción de una nueva sociedad.
La reforma a la salud apenas es la punta del iceberg en diferencias que tienen que ver con las distintas propuestas progresistas. César Gaviria hizo las reformas estructurales económicas que le permitieron al sector financiero convertir la salud, el trabajo y las pensiones en negocios de mercachifles. Dilian Francisca Toro, la baronesa de la salud, cercana a multinacionales farmacéuticas, es una artífice de la deplorable situación actual de la salud. Varios narcotraficantes convictos la señalan de haber tenido relaciones con la mafia. Efraín Cepeda, con 8 periodos en el Congreso, es cercano a los Char, Herlain y Name, las poderosas estirpes de la costa atlántica, muchas veces vinculadas a corrupción y paramilitarismo.
Petro, ¿respeta las reglas de la democracia o ya no? ¿Por qué?
Petro ha gobernado los parámetros de la democracia. Para mí, Petro es un demócrata. Con el solo hecho del mensaje que envía de Colombia, un país potencia para la vida, ya eso a nosotros nos tiene que dar una lectura diferente.
Yo pienso que se ha movido dentro de los términos de la democracia, dentro de los términos que lo rigen la Constitución Política de Colombia, sino que él tiene pues un espacio de movilidad y él lo está aprovechando hasta este momento.
Él llega a un ejercicio de un tema electoral marcado por un ejercicio antidemocrático. Entonces él llega ahí y a partir de ahí entra a tratar de nadar en aguas turbulentas, porque no entró en un río muy tranquilo, sino en un río muy turbulento, para poder ejercer su gobierno y darle cumplimiento a los colombianos de su programa de gobierno.
He visto que el presidente es quien más se ha ceñido a la Constitución. Quienes han ostentado el poder en el país durante tantos años son quienes han menoscabado todo tipo de instituciones legales, políticas y jurídicas.
Sí respeta la democracia, solo que es que también le están tirando bastante duro y en esa posición donde está un gobierno de izquierda no le queda fácil y le toca mucho luchar demasiado para que crea. La verdad es que 200 años pues de este gobierno que ha vivido siempre lo mismo, yo pienso que ya es época de algunas cositas mejorar.
El gobierno de Petro ha sido muy respetuoso de la democracia, de la constitución política, que incluso él participó en la elaboración de la constitución política del 91. Es un demócrata, ha sido un defensor de la democracia. El mismo plan de desarrollo nacional está atravesado por ese eje central, que es democracia.
Yo creo que sí respeta la democracia, pues es claro que sus reformas, sus propuestas las ha llevado el Congreso para que se tramiten allí.
Con los historiales de Dilian Francisca Toro, directora del partido de la U, César Gaviria del liberalismo y Efraín Cepeda de los conservadores, resulta claro que el fin dentro de la coalición, antes que apoyar el cambio, era evitarlo. La reforma a la salud busca que el Estado maneje los recursos del sector, hasta ahora en manos de la empresa privada. El esquema supone un pésimo servicio y ha sido fuente de una corrupción de grandes proporciones. Así que el término de la coalición era asunto de tiempo y llega en mal momento. Varias, por no decir todas, son las cosas prioritarias pendientes. Será difícil lo que viene, pero no imposible.
¿El presidente insistirá en acuerdos con las fuerzas políticas tradicionales?
Este gobierno, digamos que va a lograr hacer algunas reformas que van a ser el inicio de otras de profundidad que requiere nuestra estructura estatal. Yo creo que la construcción de consenso es importante a nivel nacional. Ahora, lo que está sentando Petro como presidente es haciéndose sentir como gobierno, de que somos gobierno y que la oposición verá si quiere quedarse atrás en la historia o quiere ir a la vanguardia de la historia con los cambios que requiere Colombia.
Yo creo que sí va a insistir mucho en tener algún acuerdo con estas fuerzas tradicionales.
Esperaría que no, porque ya se ha demostrado que con estas personas es imposible llegar a acuerdos. Ellos luchan simplemente por sus intereses políticos, eso nada más demuestra su codicia.
Partiendo de que la votación que sacó el presidente Petro no fue una mayoría absoluta, yo pienso que él debe llegar a acuerdos con los partidos tradicionales donde en medio de las diferencias encuentren una unidad. Sí se necesitan unas reformas, sino que a veces es la forma como la quieren hacer, la que no es tan buena para muchas personas, pero estamos después de un proceso de tantos años de ir mejorando en la constitución política, yo pienso que sí se deben hacer unas reformas en Colombia.
Particularmente creo que el Partido Liberal es el que buscaría a Petro para efectos de poder como sintonizarse, porque es el que más se aproxima a esas ideas de centro-izquierda o que hacen posible los cambios.
Hay muchas reformas que a la final han sido sus columnas vertebrales de su programa de gobierno, y con lo que tenemos en términos matemáticos dentro del Congreso de la República, esas reformas por sí solas no pasan si no hay unas posibles alianzas con estos sectores. Ahora bien, el problema no es si Petro hace alianzas o no hace alianzas con algunos sectores de los partidos tradicionales, sino sobre la base de qué haría esas alianzas. O sea, qué pondría de por medio, qué pondría sobre la mesa para poder lograr esas alianzas y poder, digamos, lograr los programas de gobierno que están sobre la mesa.
Para poder alcanzar un cambio hay que contar con todos los diferentes puntos de vista de la sociedad y tener la deliberación en los temas es importante, y es importante porque eso permite que fluya una verdadera democracia en un país que se pone en duda.
La debilidad siempre se ha visto durante todos estos días debido a los desacuerdos, no, pero creo que le toca seguir insistiendo, le toca, porque si no es así no se mejoran cosas y seguiríamos igual.
La seguridad social en Colombia se rige por la Ley 100 de 1993. Álvaro Uribe fue el ponente de la ley cuyos efectos ocasionan pobreza y muerte a los colombianos. César Gaviria abrió las puertas de la economía del país a los mercachifles, Álvaro Uribe las de la salud y las pensiones. El sistema funciona bien para los reducidos círculos que se enriquecen a costa del saqueo, pero muy mal para la mayoría de los colombianos. El de Gustavo Petro no es un gobierno perfecto, claro está. Es nuevo y da traspiés. Y estarían bien las críticas dirigidas a los yerros y a las posibles malas prácticas. Pero son inaceptables las reiteradas mentiras y tergiversaciones de unos medios al servicio de interesados en que se mantenga el actual sistema.
¿A qué le juega la derecha al mentir sobre lo que hace el gobierno y atacar todo lo que propone?
Se está demostrando que sí se pueden hacer cambios, y entonces, claro, vienen las reformas, vienen cosas que es lo que hace muchos años debiesen de haber hecho, y ellos por ambición, por el, eso se llama el apetito natural, no dejaban avanzar. Y Petro viene y les dice, es que sí se puede, tienen que sacudirse para no dejar avanzar el gobierno progresista.
Pienso que la derecha le está jugando a seguir por lo mismo, las trayectorias, no piensa, pues, es que no, es muy duro dejar lo que siempre se ha tenido, la ideología. O sea, el pueblo sabe que realmente necesitamos cambiar muchas cosas, y entre eso pues empezando por la derecha, que miren las cosas, que es para el pueblo, no es para algunos, sino para el pueblo colombiano.
Los partidos de la derecha están en contra de él es para que se haga lo que ellos quieran, ¿sí? O sea, para que no se haga toda esa ideología hacia la izquierda, sino también que ellos tengan un poco de poder sobre este gobierno. Necesitan atacar esos ideales para que así el presidente Petro no tenga tanta fuerza por parte del pueblo.
Está haciendo oposición, y ellos desde su punto de vista, no sé hasta qué punto sea verdad o mentira todo lo que se dice, pero los medios de comunicación llevan el mensaje que transmiten ellos, y yo pienso que algunas cosas son exageradas, pero otras están como cerquita de ser ciertas.
No podemos hablar de una sola derecha, está la derecha narcoparamilitar y la derecha oligárquica. Hay intereses jurídicos y hay intereses políticos muy fuertes que ponen a tambalear esa derecha narcoparamilitar. Entonces es muy complicado que esa derecha narcoparamilitar pueda aguantarse a un Gustavo Petro en el escenario en que está. Pero la derecha oligárquica, en principio yo diría que no tiene ningún problema con Petro en el gobierno, en el entendido que el ejercicio de un gobierno no es propiamente la toma ni el ejercicio del poder.
Es porque necesitan ser alternancia, entonces van a buscar todos los mecanismos que les parezcan posibles para alternar, para poder volver al poder.
La derecha le está apostando, lógicamente, es a conservar el poder en estas elecciones territoriales que se avecinan el 29 de octubre, a lograr mantener ese statu quo que han tenido en consejos, alcaldías, asambleas, gobernaciones.
La llegada de Gustavo Petro a la presidencia fue un duro revés para la derecha colombiana, acostumbrada al control absoluto del país. Por más de 200 años, las mismas castas se han repartido los ingresos, las instituciones y el poder. El triunfo del progresismo impactó a una élite que no sabía y aún no sabe perder. Lo que sí tiene claras son las intenciones y la necesidad de recuperar pronto el control perdido. El compromiso mostrado por el gobierno de Petro con el cambio social trasnocha a banqueros y negociantes y a las castas parasitarias. De ahí los ataques, cada vez más directos y agresivos, contra las reformas propuestas por el presidente.
¿Mantendrá Petro su compromiso con el cambio social? ¿Hasta dónde podrá llegar?
Él desde un principio lo dijo, su política era social, ambiental y de servir a la comunidad, y es que lo piensa y lo sigue. Y eso esperamos, de que esas cositas nos beneficien a todos los colombianos.
Para mí la va a mantener hasta donde el pueblo sea capaz de soportar, de ayudar, a mantener esas ideas de cambio.
Yo esperaría que sí siguiera con el cambio social, pero de una forma más organizada.
Debe hacerlo porque cuando la gente acudió a apoyarlo, acudió por una sola idea y que quedó inyectada en el subconsciente de la gente, el cambio.
El presidente solo nada puede hacer, eso está, es en manos de realmente de la sociedad. La sociedad tiene que ser consciente del trabajo que se está haciendo, la sociedad tiene que enterarse de todos los proyectos y apoyar definitivamente esta causa, porque esto es apenas el preámbulo para lograr realmente un cambio social en el país.
Estamos mediatizados por la información. Aquí las reformas vienen siendo atacadas por la ultraderecha y tenemos un pulso entre los medios alternativos de información y los medios tradicionales de información al servicio de los grandes intereses del capital financiero en Colombia. ¿Hasta dónde podemos llegar? Yo creo que si se cumplen las expectativas de la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma educativa, digamos que sería un gran logro para el pacto histórico y para Petro lograr esas cuatro reformas.
El presidente Petro quiere hacer las reformas, inclusive que algunas que se le han caído las quiere volver a proponer, y pues tiene unas connotaciones importantes, unas connotaciones buenas, pero él en la medida de lo posible él va a avanzar con ellas, porque él tiene un respaldo muy importante dentro de a nivel del pueblo y a nivel del Congreso, y él las quiere aprovechar.
Yo sí creo que Petro va a mantener su compromiso con el cambio social en el entendido siguiente: no son reformas en términos de que cambie la estructura de poder existente, no hay un cambio de la estructura política, no hay un cambio de la estructura militar, no hay un cambio de la estructura económica, no hay un cambio de la estructura cultural, allí no hay ningún cambio. ¿Y a quién está afectando realmente esas reformas? Pues a un sector económico muy fuerte. ¿Y de quién es el sector económico muy fuerte? Pues hombre, es el sector económico que se ha incrustado en el poder bajo unos ejercicios de corrupción con un criterio mafioso, y que obviamente también, digamos, el dinero del narcoparamilitarismo ha jugado un papel muy importante en esos escenarios.
Petro no tiene aún el poder y lo confirma con cada paso progresista que intenta dar. La élite no ha perdido el dominio y lo ratifica con cada palo que atraviesa en la rueda del gobierno. Al fin y al cabo, en sus manos está la fuerza económica, política y mediática. Casi nada. Para contrarrestar la campaña despiadada desatada en su contra, el presidente llamó a la población para que presione, mediante la movilización popular, en favor del proyecto de transformación.
¿Qué piensas del llamado de Petro a la calle en apoyo al cambio?
Debemos apoyarlo, pero pues no hacer ese llamado desde el gobierno, no me parece lo óptimo.
El Congreso de la República, desde 1991 hasta el año 2023, hoy no ha elaborado el Estatuto Laboral en Colombia. Nosotros no tenemos un Estatuto Laboral, lo que hace que el mismo Estado da ejemplo a la empresa privada para que no haya estabilidad laboral, para que exploten los trabajadores. Entonces, de ahí la importancia de defender la reforma laboral y las reformas del gobierno del cambio.
Yo lo veo positivo y hay que entender que ese es el mecanismo que Petro utilizó con un discurso muy coherente y que hoy lo tiene en el poder. Es la manera de decirle a este sector económico que nosotros estamos ahí y que creemos en un presidente que tiene muy claro su misión y sobre todo una visión de futuro.
Está muy bien que Gustavo Petro llame a las calles a defender sus iniciativas legislativas y a defender su voto, pero también hay que entender de que es muy peligroso que un gobierno haga un ejercicio de la protesta social y popular como un instrumento institucionalizador. Yo creo que son la gente la que debe, por reflexión propia, por análisis propio, así como lo hicimos en la época de las pandemias y mucho antes de la pandemia misma, que la gente efectivamente ve que sus intereses y sus apuestas en este nuevo gobierno se ven en peligro, la gente sin lugar a dudas va a salir a la calle de manera autónoma y soberana.
Los ciudadanos tenemos que salir a apoyar al presidente y rodear al gobierno, no solo al presidente sino al gobierno, a sus ministros. Hay que demostrarle a la oposición que con todo el dinero que estos puedan tener, sea legal o sea lícito o ilícito, no podrán, digamos, con sus campañas de desprestigio y mentira y difamación, que es lo que ellos a lo que se han dedicado desde que este gobierno ha triunfado.
Yo creo que los ciudadanos tenemos que estar tranquilos. La calle es la posibilidad de hacer la pedagogía política necesaria para el desarrollo de la democracia.
Esa convocatoria es un mecanismo que él ha tenido desde siempre, porque él siempre ha llamado a las calles, a la comunidad, al pueblo, cuando él quiere expresarse de alguna manera, cuando se quiere manifestar. Entonces es algo que ha sido continuo en él.
La acción contra Petro es frontal y desde todos los frentes. la Fiscalía, a cargo del uribista Francisco Barbosa, condiscípulo de Iván Duque, y en el cargo gracias al expresidente uribista, está en campaña presidencial y ataca la paz total. La Procuradora General, Margarita Cabello, representante de la Casa Char, entorpece la gestión del gobierno. Los gremios, cuyas dirigencias marchan en contravía de los propios agremiados, hacen oposición y atacan los proyectos reformadores. Y los medios, apéndices de los grupos económicos y financieros, atacan cualquier pronunciamiento, medida o propuesta de Petro, aunque apunten en bien de las mayorías.
¿Qué destino crees que le espera a tantas reformas pendientes?
Yo pienso que en la medida como el presidente Petro y su grupo de trabajo se vayan acomodando y la oposición que él la necesita para poder hacer unas reformas muy estructuradas, en la medida como se vayan moviendo cada uno en su forma, se pueden lograr las reformas.
Estos pulpos grandes, estos enemigos van a hacer todo lo posible para que esto no avance, y como aún sigue teniendo fuerza, porque es el sistema económico y el sistema informativo el que no deja avanzar. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Y sería muy importante, es más pedagogía. Mientras salen a defenderse con argumentos, salgan a las calles, pero a dar pedagogía de lo bueno que trae las reformas para el país.
Si bien él tiene muy buenas ideas, siento que no están siendo muy concretas y hay cosas que no necesitan reformarse, que de por sí ya están bien en el caso de la reforma de la salud, sino que necesitan es un apoyo más y un poco más de organización frente a los recursos que se les da a las EPS como a las IPS, y más no que necesita una reforma.
Los ciudadanos somos quienes tenemos que alzar la voz incluso más fuerte que la de los que están en el Congreso, para que ellos entiendan que sí queremos un cambio y que las políticas y todos los proyectos que se tienen de reformas en el país se logren dar. Las personas no pueden salir a protestar por cosas que no tienen ni idea, y mucho menos salir a protestar por cosas que los están beneficiando, que eso es lo más lamentable.
Si la población se moviliza a respaldar las reformas, los congresistas que están allí prepagos por los grandes capitales y trabajando a su servicio van a tener que ceder. Pienso yo que si los trabajadores en Colombia se declaran en asambleas permanentes o hacen paros exigiendo la implementación del estatuto laboral en Colombia, la reforma laboral en nuestro país, cuando se sientan tallados los grandes capitales, van a ceder.
Tiene que haber mucha capacidad de negociación, mucha capacidad de hacer posible que se entiendan esas reformas, y la gente, la sociedad civil, es la que hace posible que esas reformas necesarias se logren. Entonces es como conectar toda esa propuesta de gobierno con la sociedad civil para que se logren todas esas propuestas que me parece que son viables, posibles y necesarias.
El camino no es fácil, y sobre todo entendiendo, vuelvo y repito, que hay un gobierno, no hay un poder en las manos. Y el escenario legislativo, todos sabemos que no es la mejor, en términos numéricos, el mejor aliado de Gustavo Petro. Es más, incluso vemos que el pacto histórico, que es una amalgama, una sumatoria de intereses personales y grupúsculos, pero cuando ven unos intereses muy estratégicos, esa amalgama se fracciona. Las iniciativas legislativas hay que mirar a ver cómo podemos poderlas plantear en las calles, o sea, que la gente defina sobre las iniciativas legislativas. Pero también es necesario otra cosa, que eso no lo puede hacer al margen de un nuevo proceso de negociación con las insurgencias, que se generen unas mesas sociales y populares de los diferentes territorios para que efectivamente se vaya construyendo ese modelo de país que se quiere. Todo ese sabor de legitimidad va a ser la mejor herramienta para la búsqueda de las transformaciones que Gustavo Petro tiene planteados para este gobierno. Pueden ayudar a aclimatar un poquito la crisis en que se encuentra el gobierno de Gustavo Petro por todo ese bombardeo que la derecha narcoparamilitar viene ejerciendo en su gobierno.
Con la coalición deshecha, no será fácil el paso por el Congreso de las reformas planteadas por Petro. Las elecciones regionales de octubre determinarán el rumbo de la renovación. Los corruptos clanes politiqueros aceitan las viejas y poderosas maquinarias del clientelismo. Coaliciones opositoras, campañas de engaño, esperanzadoras promesas de la politiquería tradicional son meras tretas para frenar el cambio. De la movilización popular en respaldo al presidente y de la manera en que voten los colombianos dependerá la suerte del país. O las élites criminales y corruptas recuperan el poder perdido y el país vuelve a sus manos, o continúa avanzando por el camino de la transformación.
El Puente.
¿Por qué literatura? Esta pregunta la hizo Mario Vargas Llosa en una conferencia llamada La literatura y la vida. En esta edición del Puente les proponemos analizar a un autor peruano. Comenzamos.
Muchas veces me ha ocurrido en ferias del libro o librerías que un señor se me acerque con un libro mío en las manos y me pida una firma precisando, es para mi mujer o mi hijita o mi hermana o mi madre. Ella o ellas son grandes lectoras y les encanta la literatura. Yo le pregunto de inmediato, ¿y usted? ¿No lo es? ¿No le gusta leer? La respuesta rara vez falla. Bueno, sí, claro que me gusta, pero yo soy una persona muy ocupada, ¿sabe usted? Sí, lo sé muy bien, porque he oído esa explicación decenas de veces. Ese señor, esos miles de señores iguales a él, tienen tantas cosas importantes, tantas obligaciones y responsabilidades en la vida, que no pueden desperdiciar su precioso tiempo pasando horas de horas enfrascados en una novela, un libro de poemas, o un ensayo literario. Según esta extendida concepción, la literatura es una actividad prescindible, un entretenimiento seguramente elevado y útil para el cultivo de la sensibilidad y las maneras, un adorno que pueden permitirse quienes disponen de mucho tiempo libre para la recreación y que habría que filiar entre los deportes, el cine, el bridge o el ajedrez, pero que puede ser sacrificado sin escrúpulos a la hora de establecer una tabla de prioridades en los quehaceres y compromisos indispensables de la lucha por la vida. Vivimos en una era de especialización del conocimiento. La especialización trae sin duda grandes beneficios, pues permite profundizar en la exploración y la experimentación y es el motor del progreso. Pero tiene también una consecuencia negativa, va eliminando esos denominadores comunes de la cultura gracias a los cuales los hombres y las mujeres pueden coexistir, comunicarse y sentirse de alguna manera solidarios. La literatura, en cambio, a diferencia de la ciencia y la técnica, es, ha sido y seguirá siendo, mientras exista, uno de esos denominadores comunes de la experiencia humana, gracias a la cual los seres vivientes se reconocen y dialogan, no importa cuán distintas sean sus ocupaciones y designios vitales, las geografías y las circunstancias en que se hallen e incluso los tiempos históricos que determinen su horizonte. Una comunidad sin literatura escrita se expresa con menos precisión, riqueza de matices y claridad que otra cuyo principal instrumento de comunicación, la palabra, ha sido cultivado y perfeccionado gracias a los textos literarios. Una humanidad sin lecturas, no contaminada de literatura, se parecería mucho a una comunidad de tartamudos y de afásicos aquejada de tremendos problemas de comunicación debido a lo vasto y rudimentario de su lenguaje. Esto vale también para los individuos, claro está. Una persona que no lee, o lee poco, o lee solo basura, puede hablar mucho, pero dirá siempre pocas cosas, porque dispone de un repertorio mínimo y deficiente de vocablos para expresarse.
Lo que escucharon es un resumen del libro La literatura y la vida de Mario Vargas Llosa. En sus obras, Vargas Llosa critica fuertemente las políticas del imperialismo y de América del Norte y alentó a los pueblos de los países desarrollados a resistir su invasión cultural y política y económica. Esto hizo que sus obras fueran famosas en todo el mundo, pero ahora, en sus entrevistas, expresa un cambio en sus opiniones, sorprendiendo a todos, pues es completamente diferente el enfoque literario de su trabajo. Ahora la pregunta es, si el público debe leer los libros de Vargas Llosa que se basan en la resistencia contra el imperialismo y en enfrentarse a sus políticas depredadoras y los que le dieron finalmente fama mundial o sus palabras contradictorias del presente. ¿Piensa que es influenciado por el bienestar y la cultura de América del Norte donde vive hoy? ¿O ha decidido cambiar este enfoque por sus intereses personales y por una vida quizá más cómoda en América del Norte? ¿Deberíamos desechar todos sus libros y obras y prestar atención a su nuevo punto de vista? Estas son las preguntas que probablemente están en la mente de toda su audiencia y Vargas Llosa debería responder con claridad. A continuación en el programa, como es habitual, discutiremos la contribución de este autor en obras traducidas al persa y el impacto y reconocimiento de él y su trabajo literario por parte de la sociedad iraní. Quédense con nosotros.
La guerra del fin del mundo. Vargas Llosa, traducido por Abdolá Kosari. ¿Quién mató a Palomino Molero? Vargas Llosa, traducido por Ahmad Golchiri. Yassin Ejazi, escritor y analista literario. Les quiero presentar el libro llamado ¿Por qué la literatura? En la primera página de ese artículo, Vargas Llosa escribe: la mayoría de las personas piensa que la literatura es una actividad innecesaria, una actividad que sin duda alguna es venerable, es necesaria para la enseñanza del sentimiento y el comportamiento adecuado, pero en su origen es entretenimiento. En este artículo quiero rechazar este pensamiento sobre que la literatura es un pasatiempo lujoso y quiero evidenciar que la literatura es una de las principales actividades indispensables de la mente. Conversación en la Catedral. Vargas Llosa, traducido por Abdolá Kosari. El pez en el agua. Vargas Llosa, traducido por Jojaste Keihan. Abdolá Kosari, poeta y traductor. Si hoy en día se ve una diferencia entre el libro de Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo, y su otro texto, Conversación en la Catedral, estos dos trabajos, desde el principio, admiten que son dos libros distintos. El libro La conversación en la Catedral, desde el principio empieza con conversaciones, unos diálogos que se extienden en 700 páginas. Aquí necesita un lenguaje especial, una lengua hablada en la que se une por diferentes personalidades. Pero el dialecto en La guerra del fin del mundo es distinto porque se trata de un acontecimiento del siglo XIX, como Vargas Llosa lo admite. Él ha intentado emplear un estilo del siglo XIX, un lenguaje rutinario como el de las novelas del siglo
XIX.
Tiempos recios. Vargas Llosa, traducido por Ahmad Golchiri. La fiesta del chivo. Vargas Llosa, traducido por Abdolá Kosari. Maral Mesri, poeta y traductora. El libro La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, traducido por Abdolá Kosari, es una de las mejores traducciones existentes. Este libro narra la historia de uno de los más infames gobiernos de América Latina, o mejor dicho, República Dominicana. El gobierno de Rafael Trujillo, que es conocido como la época negra en República Dominicana, una de las características más destacadas del texto de Vargas Llosa cuando se trata de un libro histórico, político, es no haber juzgado y ni hecho una declaración personal. Un estudiante de Irán aficionado a la literatura. En las obras de Vargas Llosa, lo que llama más la atención son las figuras del poder y el enfrentamiento de la gente con el poder y él, en sus libros, puede reflejar perfectamente la situación de una sociedad afectada por una dictadura. El cortometraje La fiesta del chivo, escrito y dirigido por Said Samanian, inspirado en la popular novela La fiesta del chivo, de Vargas Llosa.
Terminaremos este programa con esta frase de Mario Vargas Llosa: me gustaría que la muerte me hallara escribiendo como un accidente. Dejamos hasta aquí el puente de hoy, pero quedamos conectados con ustedes a través de nuestras redes sociales. Allí, comentarios y recomendaciones literarias. Hasta pronto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.